Antonio Rodríguez Osuna, candidato del PSOE a la reelección en el Ayuntamiento de Mérida. Todas las encuestas le dicen que parte como favorito tras llevar gobernando dos legislaturas, la última con mayoría absoluta. No solo parte como favorito, sino que la última encuesta del periódico Extremadura le da la mejor valoración entre los alcaldes de las grandes ciudades de Extremadura, concretamente con un 6,1 de nota. Antonio Rodríguez Osuna, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
No solo te valoran positivamente en las encuestas, sino que también, por ejemplo, el que fuera presidente del Senado por el Partido Popular, Juan Ignacio Barrero, aquí, precisamente en la cadena COPE, hacía una valoración positiva de tu gestión. Antonio, ¿tú cómo llevas todo esto?
Bueno, pues la verdad es que el primero, Juan Ignacio es un señor, es un político que tiene el respeto de mucha gente en esta ciudad, en Extremadura. Y además un político de la talla y de la altura de Rodríguez Ibarra, de Felipe González, políticos que han sido hombres de Estado antes de todo, y que haga una valoración personal mía y política como la que hice el otro día en COPE, pues es un orgullo, ¿no? La misma estima le tengo yo y el mismo respeto, y es de agradecer, desde luego.
En el primer bloque con las entrevistas que estamos haciendo a los candidatos a la alcaldía de Mérida, Antonio, siempre pedimos que os hagáis una valoración de vosotros mismos, que os presentéis. A ti seguramente ya te conoce todo el mundo, no solo por ser alcalde, que también, sino porque, bueno, como decía Barrero incluso, eres un ciudadano activo y participas en la vida social de la ciudad. Pero hay más de 2.000 votantes nuevos de cara a los próximos comicios, entonces... Evidentemente, tú también tienes ese turno para valorar,
bueno,
y para presentarte.
Bueno, para presentarme, para los que no han tenido la oportunidad de conocerme, yo soy maestro de educación física. Estudié posteriormente estudios de máster y posgrado en económica, tanto en Madrid como en Badajoz, en ITAE. He sido empresario del sector de la hostelería muchos años. Ahora mismo no tengo ningún establecimiento. Mantengo aún, sí, eso sí, la sociedad. Y me he dedicado toda la vida al activismo político y sindical, ¿no? Aparejado con otras profesiones que he tenido a lo largo de mi trayectoria vital. Y en estos últimos años, pues si algo me ha caracterizado desde que formo parte de la vida social de Mérida, es que intento ser un ciudadano más. Ese ha sido mi aprendizaje. Antes que alcalde, quiero ser un vecino más al lado del resto de vecinos, y por tanto, ese ha sido mi principal aval, ¿no? Creo yo. Y eso es lo que me trae la política. Yo he venido a la política a servir, no a servirme de ella, y estaré el tiempo que quieran los vecinos y vecinas, pero eso sí, de manera permanente, día a día, con esfuerzo, con trabajo, para poder prestar el mejor servicio y hacer que esta ciudad cada día sea más próspera.
Hoy es el séptimo día de campaña electoral. Te hemos escuchado estos días hablar de ese proyecto de ciudad que tienes en mente. ¿Cuál es la Mérida que todavía sigue soñando Antonio Rodríguez Osuna?
Pues la Mérida que sigo soñando es una Mérida que complemente el trabajo que hemos hecho, ¿no? Mérida ahora mismo, desde el año 2015, ha reducido su deuda en 60 millones de euros. Vamos a acabar con ella antes de diciembre del 2025. Si tengo la mayoría absoluta necesaria para poder hacerlo. Mérida es una ciudad que tiene ahora mismo la tasa de desempleo más baja desde el año 2008. Estamos en 5.200 desempleados, con lo que supone, comparativamente con ese boom del ladrillo en el que hubo tanta creación de empleo. Mérida ha pasado ya por fin los 60.000 habitantes, un motivo de orgullo y de honor, ¿no? Que por fin pasemos esa cifra que parecía inalcanzable, 60.000 habitantes, 60.200 habitantes. Y ahora los objetivos están centrados, después de la consecución de todos los logros y los sueños que parecían imposibles, como la Puerta de la Villa, como el Cine Teatro María Luisa, como la obra de las Concepcionistas, como la futura Plaza de la Basílica de Santa Eulalia, como el futuro adquisición del convento de San Andrés, como la reforma integral de toda la ciudad, de todo su casco histórico. Ahora hay algo en el que tengo un empeño, un objetivo, que es el crecimiento económico e industrial. Mérida ya es una potencia turística, tenemos los mejores datos de turismo de la historia. El crecimiento de las empresas a nivel de hostelería y de comercio se está viendo. Hay 251 licencias más en desde el enero del 2021 hasta aquí. Pero hace falta un empujón más para que no solo seamos una ciudad que crece en base al sector servicios, al turismo, y para ello tengo varias propuestas muy interesantes y algunas las quiero adelantar aquí. Una de ellas es la creación de un nuevo polígono industrial de Mediana, vamos a crear un nuevo polígono industrial de medianas empresas de 75 hectáreas en suelo público. Esto es muy importante porque actualmente el polígono industrial del Prado está agotado, los industriales que me estén escuchando lo saben, no hay ya parcelas disponibles, eso todo venta de naves ya construidas, y el polígono industrial, el polígono del SEPES que está al lado del polígono del Prado también está ya con distintas obras y ampliaciones y no hay posibilidades también de crecimiento, ¿no? Si a eso se le añade que Espacio Mérida ya tiene proyectos encima de la mesa para ocupar todo ese espacio, si no es la azucarera, que esperemos que sea, serán otras empresas que ya están en cola para ocupar ese espacio. Y necesitamos un polígono industrial nuevo. Y lo haremos además en suelo municipal público. Y esto es importante decirlo porque el Ayuntamiento de Mérida tiene un objetivo en esta modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que es hacer crecer la ciudad mucho más. Y entre ese plan está ese nuevo polígono industrial que estaría en la continuidad del Prado, para la gente que se sitúe pues prácticamente detrás, una prolongación del Prado hasta el propio albergue.
Has hablado incluso de Espacio Mérida, con bueno, pues esos terrenos que tiene adjudicado la azucarera. ¿Hay algo nuevo sobre eso, Antonio?
Bueno, lo nuevo es que se pidió una ampliación de la vía, que se le concedió por 6 meses y que deberían iniciar la construcción antes de 6 meses. Eso es evidente porque si no expira la vía y expira la posibilidad de y la caducidad y la vigencia del proyecto. Hay una cosa que no podemos obviar y es que el azúcar ahora mismo es un bien de consumo escaso y caro. La Unión Europea está empezando, ya importa azúcar de otros países y que este empresario es el promotor y el dueño de la planta más grande de azúcar del mundo. La que está en Egipto, la planta de azúcar más grande del mundo. Por tanto, yo creo que hay que ser lo pacientes que debamos de ser, y no es una virtud en mí, si con eso conseguimos tener aquí la planta más grande de azúcar de Europa.
¿Pero eres optimista con que el proyecto al final resida en Mérida?
Bueno, yo lo que soy es optimista es con que si no lo hace ese empresario, no lo va a hacer nadie. Nadie va a tener un proyecto industrial como ese aquí. Estamos hablando de que es el número uno del mundo, y si es el número uno del mundo, la puede hacer. Lo que no podemos es especular con otra posibilidad que no sea esa. Y más que esperanza o ilusión, lo que sí tengo que tener es paciencia. Y hay otros muchos proyectos industriales esperando, pero estoy convencido que si no es ese que yo espero que sea, será otro.
Hemos hablado de industria, de ese nuevo polígono industrial que va a ser la continuación del polígono industrial El Prado, pero hay otras propuestas que has estado haciendo estos días en relación a los mayores, a los jóvenes, al deporte y a la cultura.
Sí, hemos hecho muchas de ellas en relación a la necesidad que tiene Mérida de seguir creciendo en materia de infraestructura deportiva. En esta legislatura se han hecho muchísimas infraestructuras deportivas. Se ha hecho una piscina nueva en las Abadías, se ha culminado el campo de fútbol de San Andrés, que se abrirá en unos días, se han hecho unas nuevas instalaciones deportivas en La Corchera, que se van a ampliar. Se culminaron las instalaciones deportivas en Nueva Ciudad, que también se van a ampliar, lo llevamos en el programa. Por tanto, muchas de estas infraestructuras que son muy importantes se van a complementar. Ahora empiezan unos días, cuando acabe la culminación de la temporada, una reforma interesantísima en todo lo que va a ser las instalaciones de La Paz, ¿no? Se va a renovar toda, ya tenemos el dinero para ello. Y se van a poner en marcha otras infraestructuras y otras renovaciones como las de Marisiladora o como la de las Abadías también, que va a haber obras en esas instalaciones públicas. Hay que decir que todas las instalaciones deportivas que se han hecho bajo mandatos de gobierno socialista, y yo creo que eso es importante destacarlo, la única que se hizo bajo otro mandato y fue con la participación de la Junta fue la Ciudad Deportiva, que después se externalizó y se vendió. Y por tanto, ¿qué nos falta? Nos falta un salto de calidad que yo creo que lo va a dar esa piscina olímpica climatizada. Ahora mismo en Extremadura no hay ninguna. Han intentado una en la ciudad vecina de Badajoz, pero no han sido capaces, ¿no? No son capaces precisamente, entre otras cosas, por esa inestabilidad política que tiene ese gobierno. Y eso es importante, lo dice muchas veces el presidente de la Junta de Extremadura. De aquí al 28, cuando la gente vaya a votar, tiene que saber que un gobierno estable con una mayoría solvente y absoluta puede hacer cosas y puede transformar la ciudad, y a la vista está, ¿no? Mientras que aquí se está creciendo en infraestructuras, en obras, en servicios, en otras ciudades no, precisamente porque no son capaces de tener esa paz social que necesita una institución para crecer. En materia de cultura, ¿qué voy a decir? Hemos hecho casi 500 actividades. Mérida está como nunca jamás en materia de cultura, en materia de turismo. Le hemos llevado a los barrios, hemos hecho reformas en todos los centros culturales. Se abre dentro de los días el Centro Cultural de la Antigua, con nuevo mobiliario, con accesibilidad, ascensor, para incorporar a la red de teatro. el propio Teatro María Luisa, etcétera, etcétera. Es decir, si algo ha cambiado en esta ciudad ha sido su infraestructura, su servicio y la atención a las personas que siempre hemos tenido presente. Importante, ahora mismo está en vigor unas ayudas de 1 millón de euros para empresarios, autónomos, comerciantes, para todo el mundo. Ahora mismo ya está, se publicaron el lunes las bases, cualquier persona tiene derecho a acceder a esa ayuda, que va de 1.000 euros si tiene de 0 a 3 empleados, un autónomo o tiene 3 trabajadores, y de 2.000 euros directos si tiene más de 3 trabajadores. Estos son ayudas directas para el pago de suministros energéticos. Esto no lo ha hecho nadie en España. Lo ha hecho este gobierno del Partido Socialista bajo mi mandato, igual que la campaña Bonos al Consumo. Llevan más de 6 millones de euros destinados a las empresas. Esto es muy importante, porque jamás en la historia de Mérida un gobierno municipal había dado ayudas directas a sus empresas, a sus empresarios, a sus autónomos. Y lo hemos hecho en primer lugar para sostener su comercio y ahora lo estamos haciendo para ayudarles en el pago de los suministros energéticos con ese bache que pasamos con motivo de la crisis de los precios del gas y de la luz. Eso es lo que estamos haciendo, sin olvidar a las personas en riesgo de exclusión social, pero sabiendo que es la empresa la que crea empleo, que es la empresa la que crea trabajo y oportunidades y que hay que ayudarla para que esto siga adelante. Así que tenemos también muchas propuestas en ese sentido para que las empresas puedan seguir instalando y creciendo en la ciudad.
Has sacado tú además el tema de los barrios, que se ha convertido en el número uno, en el tema número uno de esta campaña electoral con tus contrincantes políticos. ¿Cuál es la valoración que tú haces de eso?
Pues porque, a ver, cuando alguien llega, cuando queda un mes y medio de las elecciones y alguien empieza a visitar los barrios, por cierto, han visitado 3, se han hecho una foto y se van, no conocen la realidad social de los barrios, ¿no? Una ciudad se diseña básicamente teniendo en cuenta la redistribución de los servicios, ¿no? Mi pregunta es, ¿el Cine Teatro María Luisa es de los vecinos de Félix Verdelillo? Cuando dice, ¿qué más que se hacen obras en el centro? El Teatro María Luisa es para todos los emeritenses, ¿no? Pero la piscina de las Abadías, ¿es para los vecinos de las Abadías o es para los vecinos de toda la ciudad? La infraestructura deportiva que se han hecho en todos los barrios, los más de 20 parques y jardines de césped artificial que se han hecho en todos los barrios, la renovación de todos los contenedores en todos los barrios, la pintura, la señalización y el asfaltado que se ha hecho, 6 planes de asfaltado en todos los barrios, todo eso que se ha hecho en todos los barrios, ¿por qué se niega? Si es evidente. Su mantenimiento, su poda, su limpieza. Reconozco que hay cosas que mejorar, pero solo las puede mejorar el que conoce la realidad. Y ellos no conocen la realidad ninguna, han estado fuera. Esto es como los malos estudiantes, ¿no? Son malos estudiantes. Estudiar una para estudiar y sacar adelante una oposición no se puede aprobar en un mes y medio. Yo creo que lo que deben hacer es estar en la oposición la próxima legislatura y trabajar desde el primer día, no como han hecho en estos 4 años. No han estado en ningún sitio, no han estado con la gente, no han estado en los barrios, no han estado cerca de las personas. Y ahí está la inversión, por cierto, renovación de la Plaza Gabriela Ganán, que empieza ahora, Ciudad de la Infancia, que empieza ahora, renovación de la Plaza Santo Ángel de San Bartolomé, que empieza ahora, en fin, podría seguir, 3 nuevos parques, la Calzada, Monte Alto, la Heredad, que se ha licitado, otro en Proserpina, se ha licitado 7 nuevos parques, San Andrés, Plantonal de Vera y Polígono Nueva Ciudad, otro, oiga, ¿qué es lo que quieren? ¿Cómo se diseña una ciudad? Y nuestro concepto es claro, se llama la Mérida de los 15 minutos. Es decir, que cualquier ciudadano tenga 15 minutos de su casa, una instalación deportiva, que tenga un centro de ocio comercial para comprar, que tenga una atención de servicio público y sanitario, que tenga un centro sanitario a 15 minutos de su casa, y así se construye una ciudad, rediseñando servicios para que los vecinos y vecinas tengan en ese proyecto que tenemos de Mérida en 15 minutos, los servicios básicos, pero en la puerta de cada casa no se puede poner un parque infantil, y eso lo entiende la gente, entre otras cosas porque todo eso vale dinero. Y estos que están yendo a los barrios le están diciendo, no, te voy a hacer por 2 lo que no te han hecho sin que lo pagues. Y eso es engañar a la ciudadanía, engañar a la inteligencia. Yo creo que los vecinos y vecinas y los oyentes de COPE que son ávidos y que son inteligentes saben que el dinero es como el de una casa, ¿no? Que entra una caja de zapatos, lo que entra por lo que sale, y no se puede prometer lo que no se cumple. Y nosotros, desde luego, lo que hemos prometido lo hemos cumplido y a la vista está.
¿Qué esperas de la jornada electoral o qué percibes en la calle, Antonio?
Bueno, yo la verdad es que como llevo estando en la calle 8 años, pues no percibo una diferencia clara. Yo entiendo que haya gente que se sorprenda cuando le den la mano, pero claro, yo a mí me da la mano y me besa mucha gente, me para todo el mundo, ¿no? Algunos descubren que me ha dado un vecino la mano y es sorprendente, ¿no? Bueno, yo las sensaciones son buenísimas. Es que no he tenido prácticamente ningún reproche. Al contrario, se ha acercado para darme una enhorabuena y decirme, pero no te olvides de esto. Eso tiene mucho valor. que alguien te diga, alcalde, lo estás haciendo muy bien, pero por favor acuérdate de esto, ¿no? Del pequeño detalle. De los pequeños detalles como el plan, que va a empezar ahora también, que ya se ha adjudicado con remanente, estamos pendientes de firma de contrato, de la renovación de todas las baldosas y alcorques, ¿no? Que están levantados por las dichosas plataneras, que no las puse yo, por cierto, pero bueno, hay que arreglarlo, hay que quitarlas y hay que arreglar esas aceras, ¿no? Bueno, pues esas pequeñas cosas ya están ejecutándose en contrato, igual que he puesto en una propuesta electoral, que es ampliar el servicio del contrato de limpieza. El contrato de limpieza y jardines vamos a mantenerlo,
es uno de los temas que más preocupa al ciudadano.
Claro, vamos a ampliarlo, pero hay que recordar al ciudadano que esto es un contrato que se licitó por 10 años, que lo licitó el Partido Popular, y que los impuestos que hay y los contratos que hay los dejó el PP. O sea, que es que la zona azul la dejó el PP, ahora la va a quitar. Pero la puso, ¿no? Entonces, son cosas, son incongruencias que da la política, pero desde luego nosotros pueden confiar. Nosotros somos de fiar. Y eso es importante a la hora de dejarle el gobierno en las manos de alguien que tiene que tener también experiencia, que tiene que tener solvencia, que tiene que tener capacidad de hacerlo, y nosotros lo vamos a hacer. Ahora mismo, mire, hablando de personas mayores, la teleasistencia es gratuita. La teleasistencia es gratuita. El autobús urbano es gratuito, que también va a los barrios, es un servicio para los barrios, digo yo, ¿no? Es que, por cierto, se cobraba y se tenía menos kilometraje. Nosotros vamos a poner una nueva línea con cargo al dinero público de este ayuntamiento. Pero es que también se han rebajado todas las tasas e impuestos. Se ha rebajado el impuesto de construcciones y obras. Y además un anuncio hoy aquí. Dentro de esa modificación que se hizo del impuesto de construcciones y obras, hicimos una específica para la desgravación de hasta el 95% en obras de accesibilidad, como son ascensores o en obras de eficiencia energética. Y además hicimos una es proceso para la atracción de empresas, de grandes empresas. Bueno, pues yo anuncio hoy aquí, no lo hemos dicho todavía, lo iba a decir el lunes en la presentación del bloque de industria, empleo y comercio, que nosotros dentro de las ordenanzas fiscales vamos a rebajar el ICIO un 25% de bonificación para aquellas obras de más de 5 millones de euros. Cualquier obra que tenga un coste de más de 5 millones de euros y una creación de 10 puestos de trabajo asociada, vamos a hacer un nuevo tramo para beneficiar y bonificar a todas aquellas empresas que tengan esta inversión. Un 25% de desgravación en ese impuesto de construcción y obra. Importante, creo que lo dio la COPE, a las tiendas que se están sumando en la ciudad de Mérida, Stradivarius, Mango y pronto otra franquicia que ya la anunciarán ellos, se va a construir un hotel en Marquesa de Pinares. ¿Sabes hace cuánto no se construyó un hotel de 4 estrellas en Mérida?
Hombre, pues, yo no me acuerdo ni siquiera.
15 años, hace 15 años. Hace 15 años que no se construyó un hotel y ahora mismo va a empezar la construcción de un hotel de 4 estrellas del Grupo León, Marquesa de Pinares, después de 15 años, pero es que hay dos solicitudes más encima de la mesa. Una de un hotel también de 5 estrellas, pendiente de que se confirme la compraventa de los edificios. ¿Qué quiero decir con esto? Que Mérida está como nunca, no lo digo yo, lo dice la gente, no lo dicen los jóvenes, que tuve un acto con ellos el otro día, que hay, no hay tantos eventos, tanta vida. Ayer tuve la oportunidad de estar en un acto que organizaba esta casa, Cadena 100, precisamente en un acto musical del grupo Bombay. Es decir, ¿cuándo ha pasado eso en Mérida?
Un miércoles.
Que un miércoles, ¿no? Un lunes, un martes, actividad cultural por doquier. Así que vamos a seguir trabajando en eso para que Mérida esté muy viva, para que Mérida siga creciendo económicamente, para que siga bajando el paro y para que siga creciendo las empresas, que es lo que nos importa.
Precisamente de estos últimos 4 años de esta última legislatura, Antonio, ¿con qué momentos te quedas? Porque hemos visto momentos importantes, entre ellos tu visita en Roma al Papa.
Bueno, pues ese es uno de los momentos más importantes por lo que significa también para mí, ¿no? Por lo que significa por mi condición de cristiano y de católico, ¿no? Aunque mantenga lo que tiene que mantener un alcalde en la institución, que es mantener la laicidad de las instituciones, ¿no? Pero personalmente para mí fue muy importante estar en Roma. Es uno de los momentos, y sobre todo también conocer a gente que nos va a posibilitar y que nos ha dado una trayectoria importantísima en la ciudad, como es por ejemplo la corresponsal de Copa en Roma, ¿no? Eva. Bueno, ese ha sido uno de los momentos, pero otro también muy importante en mi trayectoria vital ha sido la presidencia del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad. El poder haber estado representando a Mérida en un conjunto importantísimo de países y en foros internacionales y en reuniones con la ministra, y el haber conseguido 45 millones de euros para Ciudades Patrimonio, que fue bajo mi mandato, 3 millones para el futuro museo de la historia de la ciudad de Mérida, pues eso es importantísimo, ¿no? Y tenemos un proyecto de ciudad, tenemos un plan, y necesitamos que todos los vecinos y vecinas el próximo día 28 de mayo vayan y confíen en nosotros, nos den una mayoría suficiente para poder gobernar con solvencia, para que no haya líos, y también se la den a Guillermo Fernández Vara. y demás. Fernández Vara ha demostrado que tiene la experiencia y la solvencia, y que estamos en la línea de salida de un cambio imparable para Extremadura, con todos los nuevos proyectos industriales que van a llegar. Y eso no lo puede manejar alguien que no tiene experiencia y solvencia. Yo estoy convencido que nos va a ayudar mucho que Guillermo Fernández Vara esté en la presidencia de la Junta de Extremadura, porque es la única manera de seguir creciendo. Y le recuerdo a los oyentes, si me permites, una cosa. Los cuatro peores años que ha pasado esta ciudad han sido los cuatro años en los que estuvo gobernando el Partido Popular en la Junta de Extremadura, con Monago. Llegaron a vender, incluso a intentar vender la Casa de la Presidencia de la Junta de Extremadura, pero es que no vino un euro de inversión. Y en estos cuatro años no ha habido más inversión en Mérida por parte de la Junta de Extremadura. La plataforma de Espacio Mérida, 12 millones y medio de euros de Espacio Mérida. Los 8 millones de euros que nos van a llegar entre fondos de Next Generation para plataformas únicas urbanas por la Junta de Extremadura y para turismo. Todo lo que ha sido el desdoblamiento del Prado, más de 4 millones de euros. Todas las inversiones en edificios públicos, en infraestructura, en planes como el programa Lazo, etcétera, 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 etcétera. Yo creo que la gente tiene que ser egoísta, y ese es un mensaje que yo quiero lanzar estos micrófonos de COPE. Uh-huh. Debe ser egoísta, debe pensar en sí mismo, en lo que más le interesa para Mérida. Y lo que más le interesa ahora mismo a cualquier vecino o vecina de Mérida es que este alcalde y este gobierno tenga una mayoría absoluta para poder seguir gobernando esta ciudad, y que Guillermo Fernández Vara también la tenga, porque nos va a ir muy bien a Mérida y muy bien a Extremadura.
Te hemos escuchado pedir el voto para Guillermo Fernández Vara durante estos días en muchas ocasiones, Antonio, porque además muchas de tus propuestas dependen de la Junta de Extremadura.
Bueno, muchas dependen de la Junta de Extremadura o no. Es decir, hay inversiones como la de la piscina climatizada olímpica, que es una inversión que podría asumir el ayuntamiento. Uh-huh. Pero si tengo el acompañamiento de la Junta de Extremadura, menos dinero de parte de inversión municipal tengo que poner. Eso es entendible, ¿no? Pero hay otras muy importantes, claro, que necesita. Guillermo Fernández Vara llamó cuando se atascó en María Luisa, que hubo un momento que se atascó porque no llegaba a poner la parte que le tocaba de cofinanciación en el ministerio. Guillermo Fernández Vara ha sido el que ha llamado por teléfono al ministerio para que la Nacional 630, que la prometieron todos los alcaldes y todos los presidentes y todo el mundo, el desdoblamiento por la Josefina, uh-huh, hasta Monte Alto, ese desdoblamiento que ya va a empezar las obras, ya mismo van a empezar las obras, ese doblamiento es una realidad. Pero es que también llamó para que se hiciera ese doblamiento desde Cámara hasta la Rotonda de Agricultura. Pero es que ha estado cada vez que le he necesitado para coger el teléfono y para llamar a Madrid a conseguir cosas. Y eso es muy importante. Es que hasta que no ha empujado Guillermo Fernández Vara, no hemos tenido la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano, perdona que te diga. Pero ni la climatización, que son otros 12 millones de euros de inversión del Gobierno de España. Pero es que aquí ya se están poniendo las catenarias del AVE, que dicen que no. Si es que ya hoy viene una noticia que tiene que poner unos muros también para, uh-huh, precisamente para tapar el sonido que va a suponer el que entre la alta velocidad a Mérida. Va a entrar la alta velocidad a Mérida. ¿Entrará una vez al día? Bueno, una vez, porque si no, no será alta velocidad. Pero la estación seguirá siendo un factor de crecimiento en el centro de la ciudad. Otros la querrían sacar al Gucen. Y ahora lo que habrá es un bypass. Y los trenes seguirán entrando en Mérida. Y el AVE entrará una vez, dos o la que le toque. Ojalá haya muchos clientes que se monten en Mérida y por tanto tenga que parar muchas veces, porque esto va en función de la oferta y la demanda de la alta velocidad. Todo eso lo ha hecho realidad el Guillermo Fernández Vara y el Partido Socialista. Y eso yo creo que es importante saberlo. Debemos ser egoístas y votar con el interés que tenemos para la ciudad, y ahora mismo la mayor solvencia, la mayor importancia de nuestro voto tiene que estar centrado precisamente en eso, en que Guillermo pueda ser presidente de la Junta de Extremadura y yo su alcalde.
Hay muchos proyectos en la ciudad en marcha, licitados con tu gobierno, Antonio. La ciudad de la infancia, ahora se ha retomado las obras de las concesionistas, o por ejemplo el centro de mayores de Nueva Ciudad, que también se va a licitar recientemente. ¿Cuál es el que más te toca la patata?
Pues la ciudad de la infancia, sin duda. Bueno, la residencia mayor del Prado, porque el hogar de mayores, perdón, de Nueva Ciudad, uh-huh, porque es algo histórico también que todos prometían, por cierto, que ha sido posible porque la Junta de Extremadura nos ha cedido esa parcela en propiedad para poder construirla, porque era la que queríamos. Una parcela que hay ahí de 5.000 metros cuadrados aproximadamente, que está entre, de 3.000 metros cuadrados, que está entre la iglesia y los edificios. Pero la ciudad de la infancia va a ser el proyecto que va a cambiar también la ciudad de Mérida, como esa piscina climatizada. Estamos hablando de un espacio único. Los arquitectos, hasta la empresa adjudicataria, dicen que va a ser el espacio infantil más grande de España. Va a ser espectacular. Claro, yo cuando veo los planos y los vídeos me emociono. Y ya no sé si ya se ha firmado el contrato, no sé si empezarán esta semana o la que viene, empezará la obra. Una obra que durará 10 meses, creo, entre 8 y 10 meses, no recuerdo el plazo. y que va a ser un cambio brutal. Es que hablamos de más de 15.000 metros de zonas verdes, de distintos juegos infantiles, de un castillo de 18 o 20 metros de altura, el más grande de España y uno de los más grandes de Europa. Va a ser espectacular porque nos mandaron una infografía de cómo era. Y por tanto eso va a ser la envidia, una de las, vamos, la envidia en Extremadura seguro, ¿no? Y ese proyecto me hace especial ilusión. Y ha sido posible gracias a que compramos nosotros, el ayuntamiento, ha comprado mucho patrimonio para la ciudad. Ha comprado, igual que compramos las concepcionistas, o igual que hemos comprado Madera Moreno para cambiarle el atrio a la iglesia Santa Eulalia. Eso no se podía. Ahí mucha gente prometió un Corte Inglés, un parking, prometen cosas, pero quien ha comprado ese suelo metro a metro, peleando con cada vecino para poder hacer ese proyecto de ciudad de la infancia, ha sido este gobierno del Partido Socialista. Así que bueno, ese seguramente, si me tuviera que quedar con algo, me quedaría con eso, con la ciudad de la infancia y el anhelado hogar de mayores.
Vamos a hablar ya de la jornada electoral, de lo que queda de campaña. Antonio, ¿qué esperas de los 7 días que quedan por delante?
Nosotros, yo sé lo que voy a hacer yo. Lo que voy a hacer yo va a ser seguir yendo a reuniones con colectivos que estamos teniendo, seguir trabajando en el ayuntamiento, porque yo lo lamento, pero desde las 7:30, 8 de la mañana estoy atendiendo a vecinos, a proyectos industriales que quieren y necesitan asesoramiento, o a colectivos que van a... que necesitan que nosotros estemos con ellos. Y por tanto eso lo vamos a seguir trabajando. Y luego en campaña pues tenemos muchos actos que son actos públicos y actos que son de la sociedad, actos que son únicas y exclusivamente pues de colectivos, ¿no? De colectivos de Mérida que siguen organizándolo y estaremos presentes con ellos. Y luego tenemos un cierre de campaña en Nueva Ciudad, un acto que el miércoles que tenemos en la zona sur, y algún acto más posiblemente el lunes. Pero básicamente eso. Vamos a seguir presentando nuestros vídeos de campaña. Hemos hecho uno muy emotivo para recordar la Mérida con la que cumplimos.
En el que incluso tiras de ironía.
Sí, bueno, son los profesionales que hacen el vídeo los que deciden eso, ¿no? Pero es un vídeo muy bonito. Ahora esperamos que hoy, a lo largo de hoy o mañana, salga el segundo de los vídeos, que es la Mérida que sueña, y luego la Mérida del futuro, ¿no? ¿Qué pretendemos con estos vídeos? Bueno, pues decir que somos gente normal. Yo no he venido, me gusta que lo dice Guillermo Frandabra mucho, nosotros no hemos venido a tener el poder. El poder es de la gente. Poderes de los vecinos y vecinas, que son los que deciden quién está. Nosotros hemos venido a gobernar, a hacerlo lo mejor posible y a dejarnos la piel todos los días, no un mes y medio antes de las elecciones, todos los días, todas las horas, desde las 7 de la mañana hasta la 1, constante trabajo y estando y escuchando. Así que eso es lo que me queda de aquí al domingo. Yo espero que todo el mundo sea tan respetuoso como estamos siendo nosotros. Lo dudo porque cuando otros lo que se juegan es el poder, me espero lo peor porque ya ha pasado en otras campañas electorales y más teniendo en cuenta quiénes asesoran o quiénes están dirigiendo al Partido Popular en estos momentos. Por tanto, nosotros vamos a hacerlo lo mejor, vamos a ser personas decentes, trabajadoras y honradas, y otros que hagan lo que quieran.
Dices, os has denominado como gente normal, Antonio, precisamente por ser gente normal y porque tú decías que era una virtud ser una persona normal y que todo el mundo tuviese tu móvil. Has tenido un episodio, el episodio que todos conocemos con el tema de los audios. ¿Crees que eso te va a pasar factura?
Pues no lo sé, pero no me importa, porque evidentemente lo que me llena de orgullo es que las tres centrales sindicales de este ayuntamiento hayan tenido que salir a decirle a los partidos políticos que no tienen vergüenza. Que este ayuntamiento, desde que gobierna este alcalde, los tribunales de oposición los conforman los funcionarios. Que ellos están... Y que no ha habido nunca jamás, ninguna insinuación por parte de un miembro del gobierno al respecto de un tribunal. Por lo tanto, además, la prueba está, han ido al juzgado, han ido a algún sitio, no han ido a ningún lado, ¿no? La pena es que usen una conversación privada. Me gustaría que me dieran todos sus teléfonos móviles. Entonces pudiéramos nosotros escuchar los teléfonos móviles de la gente y así estaremos en igualdad de condiciones. Pero no me preocupa por una cosa, ¿no? Cuando me llamó mi madre y me dijo, oye, esto que ha salido, digo, pues mira, no cambia mi honorabilidad, mi decencia, mi trabajo y mi compromiso. Es una llamada en la que el señor me graba y yo le hubiera dicho lo que quisiera con tal de que no me llamara más. Tengo el teléfono a disposición de todo el mundo y hay algunos que, ladrones del tiempo, como me gusta decir a mí, que te llaman 25 veces al día, y en esos ladrones del tiempo algunas veces pierde la paciencia. Pero como no afecta ni al honor ni a la decencia, Pues no me preocupa.
Porque tú has ido dando tu número de teléfono.
Hombre, claro, ayer mismo en el concierto de la Federación me lo pidieron dos vecinos para trasladarme una cosa. Digo, toma el teléfono y me mandas un WhatsApp y ya me encargo de responderte con eso que me piden, ¿no? Uh-huh. El honor es patrimonio del alma, que decía Calderón de la Barca, y eso no lo cambia nadie. Uh-huh.
¿Cómo vas a vivir la jornada electoral y rodeada de quién?
Pues como todos los años, iré al colegio muy tempranito y luego voy a visitar a todos los apoderados interventores que participan, que son muchísimos, para darles las gracias. Intentaré comer si puedo con mi madre, porque mi mujer va a estar en una mesa electoral seguramente. Y después mira la sede rápidamente, pues para ir siguiendo los datos de evaluación de participación y los resultados electorales. Vamos, lo que venimos haciendo siempre. Estar con nuestros compañeros y compañeras, darles las gracias y seguir el resultado electoral.
Uh-huh. En las anteriores elecciones municipales, Antonio, hubo un porcentaje de abstención muy elevado. ¿Crees que la gente va a salir a la calle a votar este próximo domingo 28?
No lo sé. Yo, como alcalde y como responsable político, tengo que pedirle a la gente que vote. Yo aprovecho este micrófono de COPE para decirle que voten. Evidentemente, para que voten al Partido Socialista, que me voten a mí y a Guillermo Fernández Vara, pero si no es así, que voten también, porque costó mucho tiempo el que la gente pudiera votar en este país y no hay que despreciar esa oportunidad. Además, el voto tiene una ventaja porque ese día el que tiene 100 millones de euros en el banco y el que nada más que tiene deuda, ese día vale lo mismo el voto de uno que de otro, el voto de un obrero que el voto de un adinerado, el voto de un empresario que de un trabajador, y cada uno tiene que votar, como he dicho, egoístamente, pensando en lo que más le conviene para su ciudad o para su región. Y más que pensando en las siglas, pensando precisamente en lo que le conviene para su ciudad y su región. Y yo creo que eso es importante porque eso es lo que se debate aquí. Yo entiendo que otros partidos estén hablando todo el día, sacando a ETA, que hace 12 años ya que no existe, pero va muy bien. Pero al final, aquí se trata de elegir al quien va a gobernar tu ciudad y al que va a gobernar tu región. Y espero que la gente sea egoísta y vote lo que le interesa, porque seguramente lo que le interese es que Guillermo Fernández Vara y este que habla y el Partido Socialista estén gobernando con mayoría absoluta en Extremadura y en Mérida.
Antonio Rodríguez Osuna, candidato a la alcaldía de Mérida. Gracias por estar con nosotros en la cadena.
Gracias a la COPE, como siempre.